Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, pausa y regresamos. Ya tenemos en el set, ya está con nosotros Jorge Nieto. Vamos a conversar largamente con él. Vamos a tomarnos un minuto para acomodarnos y volvemos. Muy bien, ya estamos con Jorge Nieto Montesinos. Le habían dicho a las 9, ¿eh? Es culpa nuestra. Así que está acá puntual para conversar sobre varios temas. Gracias por estar con nosotros después de tanto tiempo. Y yo quería empezar por, digamos, felicitarlo, la verdad. Porque un mes antes de la campaña, de la, ir a votar, digamos, el 12 de marzo, nadie daba un medio por usted. No había forma de que esto despegara.
Bueno, nosotros hemos hecho campaña en medio del escepticismo y la sorna. Esa es la verdad.
Esa es la verdad.
Hemos recorrido el país porque teníamos una mirada de lo que iba a pasar. Yo supe siempre, se lo dije a mis compañeros durante todo el año anterior, vamos a estar en el cajón de otros durante un largo tiempo, hay que tener paciencia. Luego nos colocaremos entre 2 y 4 y al final va a haber un pico. Yo pensé que el pico iba a ser más alto, que llevaba a 14,
muchísimo. 15%. Usted fue muy optimista en un momento. Dijo, yo estoy cuarto, eso lo dijo, sí. Voy a estar segundo y yo voy a ganar la presidencia del Perú.
Porque la política es performativa. La palabrita, claro. ¿Qué significa? Digo, para los que nos escuchan, si es que no la tienen en su vocabulario corriente, lo que significa es que uno construye con la palabra la realidad que quiere lograr.
Ah, no, en eso los políticos son expertos.
Pero hay que hacerlo.
Sí, yo lo sé.
Es como cuando sale un ministro de Economía en medio de una crisis a decir, tranquilos, todo está bien. Claro, tiene que hacerlo.
Tiene que hacerlo.
Porque eso es parte de la acción política, tranquiliza a los mercados.
Los jóvenes ahora dicen que tienen que, como me dijeron el otro día, tienen que manifestar. Entonces, si hablan, va a pasar. Pero no pasó. Ahora, en su lectura, Keiko Fujimori sacó 1 millón de votos más que usted. Pero igual usted se acercó bastante a los 2 millones, 1.800.000. ¿Qué faltó? ¿Una semana? ¿2 semanas de campaña?
Mire, yo creo que faltó un poquito más de recursos para ¿plata? Llegar a las zonas más alejadas del país. Nuestra campaña ha sido franciscana. Cada voto del Partido del Buen Gobierno costó 0.04 de sol, 4 centavos costó,
o sea,
cada
en
voto.
Total, ¿cuánto ha gastado usted en la campaña?
No tengo las cifras, se están dando cuentas.
Pero 4 centavos por 0.04
por 1.850.000. Eso es lo que he gastado. Ya. ¿No? Entonces,
como 8 millones de soles.
Pero además de eso, y lo digo por eso permanentemente, la campaña del Partido del Buen Gobierno y la mía no se pagó en efectivo, se pagó en afectivo. Hubieron miles, yo estoy muy agradecido, sí. Hubieron miles de chicos, de chicas que hicieron la campaña en las redes, sí. Que colectaron de sus propinas, de sus dineros,
que inventaron
para
perrito,
hacer cosas,
¿no?
Inventaron el perrito, le pusieron el sol, Inventaron la canción, porque la canción es un invento de una muchacha muy joven, muy talentosa.
Pero usted no conocía a estos chicos, ¿no? No sabía nada.
Los he ido conociendo.
Claro, lógico.
Los he ido conociendo y me he encontrado con sorpresas enormes. Gente muy inteligente, gente muy aguda, gente muy informada. Contrariamente a la opinión que se tiene sobre la juventud, de que son dejados, no les interesa. No. Aquí hay mucha información. Ya mi hijo, Daniel, me había dado señas de esto. Él no ve televisión, él lo lee periódicos, libros, cuando lo obligo. Pero a veces en la mesa lanza opiniones sobre lo que está pasando en el Medio Oriente o sobre lo que está pasando en las elecciones internas en no sé dónde, o sobre Perú.
Este aparatito es muy poderoso.
Fíjate, en Arequipa se me acercó un muchacho y me dice, yo voy a votar por usted. Y yo le digo, muchas gracias, ¿por qué? Bueno, yo he averiguado, me he metido. Y lo que usted dice de la declaración de la señora Villarán y del señor el brasileño, es verdad, yo ya lo comprobé. Digo, pero ¿cómo lo has comprobado? El expediente es un expediente reservado, lo tiene la fiscalía. Se rió y me dice, tío Coco, ya pues. Claro. O sea, tienen habilidades, rompen sistemas, se meten, averiguan. Y ha habido una ciudadanía muy informada esta vez. ¿Sí? A diferencia de otros procesos electorales, hay dos cosas que son relevantes de lo positivo del proceso electoral. Uno, en un país que tiene 10 homicidios diarios, ha habido dos muertos en el proceso electoral. Uno por su desarrollo, el candidato presidencial del Partido de los Emprendedores, y otro por, parece que estuvo metido en una cosa de grupos, de disputas en el norte del país. Dos.
No. Han habido un poquito más, ¿sabes? Porque hay uno de Juntos por el Perú que se cayó de una tolva, el señor Castro. O sea, pero no asesinatos, son accidentes.
El accidente del señor. Pero digamos.
Poco.
Asesinatos,
poca violencia política. Yo esperaba mucho más.
Yo también pensé que iba a ser más complicado.
Yo pensaba mucho. Usted que ha estado en México sabe que en campaña la violencia política se exacerba. Y no, eso ha sido muy positivo. Pero, ¿qué faltó? ¿Plata? ¿Más organización?
Sí, somos un partido joven. Somos un partido que tiene comités en todas las regiones del país, pero no son comités que están enraizados en las regiones.
Pero si nadie hubiera podido. Pero nadie los tiene, ¿eh? Salvo el fujimorismo, yo creo que nadie los tiene.
Sí, es probable, pero esa es nuestra tarea ahora. Mm. Nuestra tarea ahora es hacer que esto, que es una votación importante, una adhesión de la juventud muy importante. Rosa María, esta movilización política de la juventud no ocurría desde 1970. Hace más de 50 años. Uh-huh. Esto es muy importante. Hay una generación que ha surgido y le ha dicho al país, aquí está el recambio. Ya hay una generación de recambio. Eso hay que cuidarlo. ¿Y cómo hacerlo? Pues construyendo el partido. Yo estoy mañana, esta semana que viene me voy al Cusco, he estado en Arequipa, voy a seguir yendo por todo el país.
Y en ese contexto de cuidar al partido, yo creo que hay una esperanza, digamos, un horizonte de una nueva postulación en 5 años. O antes, como pasa en el Perú. ¿Ese es el plan?
Bueno, el plan es construir el partido.
Okay,
si en el horizonte se abre la posibilidad de volver a ser candidato presidencial, no solamente por las condiciones políticas, sino por mi propia condición física,
claro.
Yo lo haré.
Pero tiene 68 ahorita.
No, Rosa María. ¿Cómo le da? Yo tengo 74 años.
Ah.
Lo que pasa es que tengo una hija de 6 años
que me
da vida todos los días,
claro,
entonces tengo un pacto.
Es muy confuso
esto.
No
es Dorian Gray, es la hija joven.
Ah, claro, 79 es otra historia, ¿no? Para terminar de 84 es otra historia, ¿verdad? Que la esperanza de vida hoy día es mucho más larga.
Es verdad que el mundo envejece, ¿no? La esperanza de vida se ha ampliado. Eso nos va a generar problemas. En el último informe de la Nación, Clinton dijo que la edad promedio a la que podían aspirar los ciudadanos norteamericanos era de 120 años en el 2050.
Sí.
Promedio. Estamos hablando de una extensión formidable de la capacidad de vida. Y por tanto, eso nos genera problemas. Ya, piensa nomás en la seguridad social.
Para empezar. Ahora bien, a partir de esta situación, usted ha dicho, no voy a decir nada hasta que no me digan los resultados completos. Y ya están completos. O sea, quedan 2 actas.
Espero la voz del jurado nacional.
Yo lo
de elecciones.
Sé. Pero, mire, en el año 2021, varios políticos muy respetables, como Pedro Cateriano, Marisol Pérez Tello, asustados, de verdad, por un programa económico como el de Vladimir Cerrón, que era espantoso, dijeron, bueno, no queda más que decir abiertamente que vamos a votar por Keiko Fujimori. Eso los ha perseguido 5 años, porque el antifujimorismo es muchísimo más grande en el Perú, políticamente, que la votación de Keiko Fujimori. Al mismo tiempo, obviamente, claro, lo otro era no decir nada o decir voto nulo, pero también es comprometer al país en un programa económico que estoy seguro que usted no comparte. El programa económico de Roberto Sánchez es formulado en su programa de gobierno, estoy seguro que no lo comparte. ¿Qué hacer?
Bueno, tú fuiste, Rosa María, una de las líderes de una campaña que se llamó Por Estos No.
Así es, y nos fue bien, ¿eh?
Bueno, más o menos.
Más o menos, digamos.
Hemos cortado algunas cabezas de la hidra,
no, escúchame,
pero han quedado dos o tres.
Digo, obviamente, pero de 10 partidos, que 7 no regresen...
Gran cosa.
Dale, pues.
Gran cosa.
Y no eran pocos, o sea, que no regrese Luna y no regrese Acuña. Eso ya es bastante, y eso es mérito del pueblo.
Sí, 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 ese es el lado, digamos, lleno del
pero
vaso.
Pero se quedaron, sí, Renovación y Fuerza
De los
Popular.
Últimos 4 que han pasado a la segunda vuelta, claro. 3 eran de Por Estos No.
Exactamente.
Entonces la pregunta que yo me hago, ese Por Estos No tenía un juicio político y un juicio ético-moral. El juicio político, pues si cambian las circunstancias, puede cambiar, porque la política se adecua a las circunstancias. Pero el juicio ético-moral no cambia. Se mantiene constante. ¿O el hecho de que estemos en una segunda vuelta hace que el juicio ético-moral quede en suspenso?
No, nunca bueno, prescribe.
Creo
moral
que,
no prescribe.
Creo que es el razonamiento que van a tener muchos ciudadanos.
Así es. ¿No? Así que nos vamos a Por Estos No.
Bueno, nos fuimos a Por Estos No.
No, y nos vamos en la segunda vuelta a Por Estos No.
Lo sabrá usted después de que el jurado se pronuncie mi boca.
Me queda clarísimo. voto nulo. ¿Qué es un voto de protesta? En este caso sería un voto. El voto nulo no me gusta a mí porque le das igual oportunidad a los dos. Y tiene que haber uno que sea peor que el otro. Aunque en esta circunstancia para la mayoría de los peruanos va a ser bien difícil definirlo porque efectivamente el 80% del país no votó por ninguno de los dos. Pero no creo que se llegue a los dos tercios de la votación nula.
Es muy difícil.
Eso es imposible.
Es muy difícil.
Lo que sí puede pasar son dos escenarios. Gana Keiko Fujimori, no tiene mayoría para todo, ¿okay? Pero juntando a Renovación en el Senado, tiene 30. Con eso puedes legislar, con las justas, pero puedes legislar. Pero en algunas cosas va a necesitar ir un poquito más allá. Y ustedes tienen 8. ¿En qué cosas sí con Keiko Fujimori? Y después lo haremos con Sánchez también. ¿Y en qué cosas no con Keiko Fujimori? ¿Y en qué cosas sí con Sánchez y en qué cosas no con Sánchez? Y esa decisión, en el día a día del trabajo del Congreso, esa es la vital. Y depende de ustedes.
Bueno, primero concluyamos la parte anterior. Yo creo que el razonamiento no es si elegimos Chana o Juana. Yo creo que el razonamiento, para nosotros por lo menos, es... ¿Cuál decisión es la mejor que nos permita preservar la posibilidad de construir un centro transformador que genere un espacio de abatimiento de la polarización política que tanto daño nos hace? ¿Qué decisión es esa? Y esa decisión no se resume a decir si es este o aquel, ¿no? ¿Qué decisión tenemos que tomar?
Es que solo hay tres decisiones, este o aquel o ninguno.
O simplemente digo ninguno, efectivamente.
Claro.
Pero el razonamiento es que nos permite tener un espacio a futuro, que es lo que tenemos que preservar. La votación nos ha dado una enorme posibilidad mirando hacia el futuro.
Es que a ver, si miramos al futuro, lo más rápido es que vaquen a Sánchez. A Keiko Fujimori no la pueden vacar. Ella tiene 22 senadores. Imposible, tiene su tapón propio. Pero Sánchez tiene 13. Entonces, si elige el PDI a Sánchez, Sánchez va a durar un año.
Bueno, vamos a ver qué pasa con la elección, quién gana, etcétera.
Sí.
En relación al tema segundo...
Y ahí sí usted tiene un espacio para volver a elecciones generales.
La posibilidad, digamos, la capacidad de acción del Partido del Buen Gobierno en las cámaras es muy grande. Es muy grande. Pese a que somos en el Senado una fracción de 7 miembros,
claro.
En la Cámara de Diputados somos terceros. Estamos
claro.
con 18 miembros. De modo que la capacidad de acción es grande. Pero lo usaremos con responsabilidad y con ética. A nosotros no nos van a ver negociando canonjías. Me dan esto para que yo tenga y usted acceda al presupuesto. Le puedo asegurar, ninguno de nuestros congresistas, y nos daremos también el esfuerzo de trabajar en esa dirección, entrará a esas negociaciones turbias de pactos corruptos y mafiosos.
Que los hemos tenido en este Congreso, eso es verdad. Pero sí hay no negociables. Entonces yo no veo que ustedes estén votando, por ejemplo, a favor de una ley de amnistía.
No, hay cosas que son... Además, las hemos dicho en campaña. Hemos establecido una agenda en campaña. ¿Esa agenda qué supone? Supone que pensamos primero que debe haber estabilidad económica, que necesitamos generar condiciones para que la inversión extranjera, nacional, pública, se desarrollen adecuadamente para el desarrollo del país, que necesitamos políticas para abatir las desigualdades en el país. Si esas políticas son claras, educación, salud pública de calidad, seguridad pública de calidad. Esos son, digamos, los elementos centrales. Cada 5 años nos quejamos. Oiga, mire, ya el país vota mal, claro, como lo quiere. Un sector de la población no entiende el voto de la gente. Pero, y anuncian, vamos a ir al abismo. Mucha gente vive en el abismo.
Claro, pero por ejemplo...
Mucha gente
vive en el abismo. Pero le dicen a su grupo ya en el Senado, mira, ya, restituimos SUNEDU como estaba antes. Una política importante. O sea, Flavio Figaglio es una persona importante.
Es uno de los autores.
Exactamente. Entonces, restituimos... Ah, qué bueno. Pero a cambio, tú me votas por mi ley de amnistía para los militares.
Bueno, habrá que tomar decisiones, pero...
Es que así funciona.
Sí, yo sé que así funciona. Tendremos que tener una política que nos permita lograr cosas buenas para la ciudadanía y rechazar aquello que está mal.
Así es que no va a pasar su ley de SUNEDU si no le...
Bueno, tendremos que verlo en el contexto del Congreso. Tenemos más márgenes de acción de lo que se ven, ¿eh?
¿Ah,
mucho
sí?
Más márgenes. Sí, 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 sí. Hay muchos más márgenes de acción en el Congreso.
Bueno, hay que confiar en usted. ¿Este es un mejor Congreso que el que tenemos hoy?
Bueno, si yo miro mi bancada, es un muchísimo mejor Congreso.
No, su bancada sí, pero somos 7, pues, en el Senado.
No, ya sé,
más
pero digamos, eso significa que ha elevado un poquito la calidad de ética e intelectual del Congreso. Me han criticado a mi bancada porque dicen son técnicamente son buenos, políticamente son inexpertos. Es un costo que pagamos.
Sí, claro.
Es un costo que teníamos que pagar. Claro. Porque ya sabemos que meter a los que saben el negocio pues es meter a los corruptos. No, gracias.
Claro.
No, gracias.
Pero van a tener que lidiar con los que sí saben del negocio.
Y vamos
la bancada fujimorista toda es profesional.
Y vamos a
profesional en la política. Digamos.
Y vamos a tener un personal técnico de apoyo, soporte, asesores técnicos
su
mucha capacidad política.
Claro, ¿cuál va a ser su rol ahí?
Bueno, yo voy a trabajar con la bancada todas las semanas.
Okay.
Vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir orientando.
Ya.
Ellos son gentes de mucha competencia
y
mucha calidad.
No, yo lo sé, pero tiene
pero
que
yo
tener...
me he comprometido con ellos en la primera y única reunión que hemos tenido presencial con los miembros ya elegidos del Partido del Buen Gobierno, a estar permanentemente con ellos. Me lo han pedido y yo de muy buena gana acepto porque es parte de la responsabilidad que
muy
tenemos.
Muy bien. ¿Y cómo han ido las negociaciones de los dos lados?
No hemos tenido negociación con ninguno.
Ninguno.
Yo lo dije hace 4, 5, 6 semanas.
Sí, pero, digamos, ayer ha podido tener una, ¿no? O sea, han venido...
No, han buscado acercamientos.
Unos
algunos.
Embajadores.
Sí, embajadores, porque en realidad en esas cosas, si yo estuviera en el lugar de uno o de otro,
ajá,
yo levanto el teléfono y llamo.
Claro,
es
lógico.
Lo que corresponde. No lo han hecho, está bien, no hay problema.
No,
pero además no,
mejor,
no íbamos a tomar contacto, sino claro, hasta que el jurado resolviera.
Claro.
Y ya se sabe nuestro punto de vista, de modo que esperamos con tranquilidad.
Ok, ninguno de los dos lados lo ha llamado. ¿Cuál es un error grave de los dos? Pero en fin... Es un error grave. Políticamente...
Cada quien toma sus decisiones.
Lo que conversar, como decía Pérez, no es pactar. Entonces, claro, obviamente, si yo soy Sánchez,
no,
yo creo, tirarme al centro.
Yo creo que
Keiko necesita un poco de prestigio.
Entonces, mira, la verdad es que, en realidad, cuando tú te pones en puridad política, en este proceso corto de la segunda vuelta... Sí necesitan al buen gobierno, pero no tanto. ¿Lo van a necesitar más?
No, obviamente
después.
Después de 28
de
julio.
Ahí viene la de verdad.
Claro,
¿no?
Ahí viene la de verdad. Pero una vacancia, que es lo primero que se va a poner sobre la mesa. Ahí la decisión de buen gobierno es clave.
Dependerá de la consistencia de la vacancia. Por ejemplo... El señor, creo que es Málaga, ha colocado la vacancia del presidente Balcázar. Antes de eso
lo
hizo el señor
Illich
o algo así, de los niños, de la Acción Popular. Ha colocado la vacancia por el tema de los aviones y tal. Esas son tonterías, pues.
No,
la verdad, dicho, o sea, es un afán de figuración, sacarle un poquito de grasa a la opinión pública, pero la verdad es que no tiene... Eso no. No vamos a jugar. claro. con las instituciones políticas. Al contrario, hay que fortalecer las instituciones políticas presidenciales. Ahora, si el presidente está claramente comprometido en actos de corrupción, aunque eso no está dentro de los cuatro puntos que la Constitución mandata, pero está generando una crisis ética, moral, política en el país, y valoramos que eso es que es mucho más importante su salida que su estancia en la presidencia, pues tendremos que tomar decisiones en la dirección que la gente seguramente pedirá, ¿no? Pero no vamos a jugar con las instituciones.
Claro. El caso de Keiko Fujimori, presidenta, es diferente. Porque ahí, como le digo, tiene un tapón propio. Sus 22 congresistas en el Congreso hacen que sea imbacable. Imbacable. Haga lo que haga. O sea, no hay forma de sacarla. Esos son 5 años por delante. Ahí, la única posibilidad que ella tiene, porque no la va a tener con Ahora Nación, ni con Obras probablemente, aunque nadie sabe, es irse hacia Buen Gobierno para poder conseguir las votaciones que necesita para algunas cosas, ni siquiera para lograr 42 votos. Y Keiko Fujimori es una persona que usted ha tenido que padecer en el poder, porque cuando usted era ministro de Defensa, ella dirigía una bancada de 73 miembros en el Congreso que, como usted ha dicho, han hecho mucho daño. Usted y su gobierno, pero Pablo Kuczynski, fueron perseguidos por el fujimorismo sistemáticamente. ¿Cómo recompondría esa relación?
Bueno, yo primero le cuento algo. Cuando estábamos en el Niño Costero, nosotros tuvimos desde el gobierno la habilidad de unir al país social y político.
Claro, claro.
La señora Fujimori tuvo necesidad de ir a dejar ayuda humanitaria a sus partidarios en La Libertad. Mandó esta solicitud. Había que hacerlo, claro. La tarea era tal, y ahí se estableció, digamos, un tipo de vínculo. Se dio cuenta que no estábamos cohesionando a todos los actores para atender la emergencia. Y luego, el resultado quizás de eso, hay más historias ahí, pero las dejo en el camino. Ella asistió a la invitación que le hicimos cuando se dio el 20 aniversario de la acción de Chavín de Huántar.
Claro.
¿No? Lo hicimos porque era la jefa de la oposición, lo dijimos porque era además heredera del presidente que había estado presidiendo el país en esa situación. Ella fue, tuvimos una relación cordial, y después de eso yo no he tenido ningún roce personal con ella, ninguno.
No.
Tengo mis puntos de vista, que se los he dicho a ella mirándola a los ojos, como claro. le consta al país, pero como dice el viejo dicho, lo cortés no quita lo valiente.
No, yo lo sé, pero digamos, usted sabe perfectamente que en las circunstancias difíciles que tuvo el país, la conducta de Keiko Fujimori no fue la correcta. O sea, no paró hasta que no sacó el poder a Pedro Pablo Kuczynski.
Fue una decisión, yo se lo he dicho, ajá. fue una decisión política muy equivocada.
Muy equivocada.
Voy a gobernar desde el Congreso. Fue una decisión muy equivocada. Lo ha terminado haciendo.
Exactamente.
Ha terminado modificando el equilibrio de poderes, que es la tradición constitucional histórica del Perú, en favor de un Senado desde el cual ella pretendía en ese momento gobernar. Ahora tiene la posibilidad de hacerlo también desde la presidencia. Y eso ha sido grave para el Perú. Han avanzado en el control de instituciones. O sea, el viejo control que tenía claro. Vladimiro y Fujimori en los uh-huh. años 90, pues lo han logrado desde el Congreso. Tienen instituciones copadas la mayoría.
La mayoría.
La mayoría.
Entonces me queda claro que si gana Keiko Fujimori, ustedes pasan a la oposición.
En democracia seremos siempre oposición.
No, siempre, pero
gane quien gane. Vamos a hacer oposición democrática.
No, claro.
Leal oposición, pero democrática oposición también. Uh-huh. Y vamos a estar en favor de las cosas que hemos dicho en la campaña. Por supuesto, en favor de la democracia. Ninguna concentración de poder excesiva en ninguno de los poderes. Vamos a luchar por
restablecer. Pero a ver, le pongo un ejemplo de estas semanas. La semana pasada el Congreso ha inhabilitado a Delia Espinosa, con gran apuro y por gusto. Ya estaba inhabilitada, pero para demostrar que pueden hacerlo. Cuando se están yendo y en medio de una campaña.
Esos son pues los problemas que tiene la señora Fujimori.
Claro.
El hedor de la venganza. Claro. Eso es lo que es el hedor de la venganza. Porque la señora Espinosa, ¿qué pecado ha cometido?
Nada.
Ninguno. O sea, incoó acciones contra congresistas que consideraba que estaban rompiendo la ley. Bueno, se va al juez, se va al fiscal, se establecen, se resuelve. Está en sus funciones.
Claro.
Pero no. Lo que tenemos es pues este ánimo de sangre, de venganza, de hacerle daño a una persona que la verdad pues es una persona que ha dado muestras de honestidad y de competencia. A veces pero, es además, un poquito cerril, claro, pero bueno, cada quien tiene su temperamento.
¿Quién hace eso en medio de una campaña donde le estás pidiendo el voto a la gente diciendo que eres democrática?
La inconsciencia de la impunidad. Eso es lo que hace, la inconsciencia y la impunidad. Y la señora no ha tenido, la señora candidata no ha tenido el valor, la fuerza de decir, oye, eso no, me está fregando mi campaña. Claro. En todo caso, lo hacemos después.
Claro.
Ahora no, ¿no? Si claro. es que claro. quiere actuar con un poquito de cinismo, pero tampoco.
En realidad usted está en este momento en una posición, como dicen, de ha perdido pero ha ganado. ¿Por qué? Porque hay una cosa bien interesante. Si Keiko Fujimori gana las elecciones y se vuelve lo que todos creemos que se va a volver, ¿no es cierto? Una persona con todo el poder, sin posibilidad de ser vacada y por lo tanto con plenos y absolutos poderes para gobernar, porque López Aliaga le va a poner los votos en la medida en que los necesite y negociarán. Ahí la oposición crece. Un partido político no nace en el triunfo, nace justamente en la adversidad. Se crece, se construye en la adversidad. Pero desde el poder. Y usted está en el poder, pero en la adversidad.
Por eso
tiene que pasar a ser oposición permanente y perpetua.
Eso es parte del juego democrático. Claro. Y así va a ser. Pero por eso te decía hace un rato que mi tarea es construir el partido político como fuerza nacional. No tuvimos tiempo de llegar a las partes altas y alejadas del país. Fíjate que
El voto rural se lo llevó Sánchez, completito.
Pero a pesar de eso, querida Rosa María, cuando nosotros tenemos ya las cifras en computadora, sí. las del voto, 10% de nuestra votación es quechua hablante.
Claro.
10%. Yo estoy yendo al Cusco la próxima semana y estoy yendo a las partes altas del Cusco a dialogar con comunidades. Vamos a hacer ese trabajo también permanente, sistemático. La política no es, pues, no es flor de un día, es constancia, es permanencia, es estar permanente con la gente y con sus demandas.
Claro, pero lo que le dicen es que usted entró tarde. O sea, ha hecho política toda su vida, es verdad. Pero, digamos, la política en esta campaña no despegó.
Bueno.
¿O sí ha estado usted oculto?
No, nosotros hemos estado trabajando permanentemente. Me decían, oye, no estás en medios. No estoy en medios, pero estoy en entrevistas todos los días con radio regional.
Eso está muy
todos
bien.
Los días, 2 o 3 entrevistas por día. Ya. Pero voy al tema del tiempo. He escuchado el argumento. ¿Qué pasaba? Primera semana de marzo. La gente no escuchaba. Estaba en su asunto personal, estaba atendiendo sus negocios, sus problemas familiares. Estaba en eso. Claro. Tú podías salir y hacer campaña. Te escuchaban. Era inútil. ¿Cuándo comienza la gente a voltear hacia las elecciones? Más o menos como por el 10, 12, 15 de marzo. Recién ahí.
Cuando vienen los debates.
Cuando vienen los debates, que es más o menos por esa fecha. Exactamente. Es ahí cuando la gente comienza a decir, tengo que votar.
¿Y no cree que llegar tarde al debate le causó un daño profundo?
Lo tengo medido.
Ah, sí.
La afectación duró 24 horas.
Ya.
La moto mató la tardanza.
Sí, no, fue una buena imagen.
La moto bajó la tardanza. ¿Por qué? Porque caímos efectivamente en la noche del debate, ajá, pero se intensivó nuestra presencia en redes de una manera inusitada, ajá, y al siguiente día estábamos otra vez donde estábamos y un poquito más, ¿no? Entonces fue una afectación parcial. Ahora, debo recordar, no es que yo soy obsesivo con la puntualidad, he tenido problemas contigo por razones que ya hemos conversado y tuve problemas aquella vez, pero fue el incidente de tránsito más grave que ha habido en la historia de la ciudad de Lima.
No, acaba de haber otro peor.
Acá, en Carretera Central.
En Carretera Central.
10 horas, ¿no? Eso nos habla de incompetencia en la alcaldía.
No, yo se lo creo porque yo estuve en la Panamericana Sur. Mientras usted trataba de venir a Lima, yo trataba de salir de Lima. Y yo vi lo que pasó.
Bueno, en la noche, Rosa María, cuando yo regreso a casa, porque no es que yo estaba en la playa soleándome, no, yo vivo allá.
Claro.
Cuando yo regreso a casa con un amigo muy querido, lo que ocurre es que ya no hay operativo.
¿No, pues?
Se acabó el operativo. Era decisivo, era importante, el viaje, no sé qué, no sé cuántos. En la noche de ese día no había operativo. No lo voy a decir, pero pienso muy mal. Nadie me puede quitar mi derecho a pensar lo que pienso sobre lo que
usted puede pensar lo que quiera de lo que pasó. Pero le podemos decir, ¿y por qué vive en Punta Hermosa?
Bueno.
¿Por qué no se muda, pues, cuando tiene un debate a vivir ahí en San Borja, frente al sitio? Porque le han dicho de todo.
Me han dicho de todo. La última fue que yo era homosexual y tenía un amante chileno.
Ah, no le puedo
la
creer.
Conté en Arequipa.
Se lo del homosexual sí, pero el chileno no.
Se la conté a mi mujer. Mi mujer soltó la carcajada. En Arequipa también la gente del mitin soltó la carcajada. Pero fue la última. Como si ser homosexual fuera un insulto.
Además. Lo de homosexual bien, pero lo de chileno no.
Además, pero tomarlo, la homosexualidad como un insulto, Rosa María,
bueno, es muy común.
Una mirada bien primitiva, ¿no?
Somos primitivos en eso. Y en Arequipa le ha ido además también muy bien.
Ganamos la primera votación.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo creo que mis paisanos se dieron cuenta que era un arequipeño, ¿no?
Bueno, es súper arequipeño, eso
yo
sí,
lo
no,
soy.
No hay duda.
Pero se dieron cuenta, pues fue pasando y también tuve una presencia.
Pero usted no vive en Arequipa desde que tiene 15 años,
pero
creo.
Pero voy cada año voy 2-3 veces, estoy permanentemente allá. Y además, pues las redes de mi colegio, que es el Colegio Nacional de la Independencia Americana, son potentes en Arequipa.
Yo pensé que usted era del San José.
No, yo soy orgullosamente del Colegio Nacional de la Independencia. 5 años de huelgas en ese colegio.
Qué horror, Dios mío. Pero, digamos, hay otros arequipeños que también han postulado y no han tenido esa suerte, ¿eh?
Sí, algo verían en mi mensaje. Alguna razón encontrarían en mi mensaje.
La manera de hablar.
Probablemente también. Alguna amiga más bien conservadora me dijo, tú me recuerdas a mi abuelo, y yo digo, ¿por qué? Porque hablas como arequipeño.
Claro, sin el acento, sin la marca del acento, pero sí las formas. Las formas de hablar. Ahora, de Arequipa, como le digo, usted se fue muy joven, es lo que ha contado. No,
sí, salí de ahí.
¿De quinto y media?
No, salí después de terminar el primer año de Derecho en la Universidad Católica Santa María. Sí, yo hice dos años.
¿Y usted es de la primera promoción de la Católica Santa María?
De las primeras promociones.
Es lo que iba a decir, porque la acababan de fundar.
Y estuve antes un semestre en San Agustín. Intenté estudiar otra carrera, no me resultó, no me sentí cómodo y pasé a estudiar Derecho luego, primero en la Católica de Arequipa y luego en la Católica de Lima.
¿Y de allá a Lima?
Así es, estuve en Lima y luego me fui de aquí al extranjero durante 25, 27 años.
Claro.
Mucho tiempo.
Eso debe ser muy emocionante, ¿no? Porque regresar a la tierra de uno de chico y que voten por uno después de tantos años viviendo fuera.
Bueno, yo con Arequipa estoy muy agradecido. Han tenido muestras de afecto, no solamente la votación, las muestras de afecto. He vuelto después de la elección, me han recibido de un modo tan afable, tan cariñoso, y luego algunos piensan que puedo ser candidato a gobernador de la ciudad. Yo estoy muy agradecido, la verdad es que he recibido un afecto inmenso, ¿no?
¿Y gobernación de Arequipa no quiere?
Lo vamos a resolver, ¿no? Porque finalmente es una demanda también, pero creo que las tareas que tengo son otras, ¿no?
Claro, pero hay que presentar candidatos ahora.
Muy buenos, estamos en ese proceso. Tenemos una responsabilidad con Arequipa que no vamos a negligir. No vamos a negligir. La ciudad requiere un buen gobierno. Hace rato
que lo requiere. Ha tenido ahora, muy malos gobernantes, sí, pero muy malos gobernantes.
Hoy día tenemos, por ejemplo, yo estaba ahí en estos días, un tránsito pues realmente increíble, ¿no? Este es un maltrato a la ciudad, el nivel de tránsito que hay. Por tanto, necesita pensar en serio en un sistema integrado de transporte y plantearse la combinación de distintas formas y comenzar a hacerlas.
Tenemos algunas preguntas del público. Adelante, por favor. Señor Nieto, ¿sí o no va a apoyar la derogatoria de las leyes pro crimen y proponer eliminar la virtualidad directa, eso de ir a las sesiones virtuales en el Congreso, sí o no? No, Floribe, por favor.
Yo no voy a apoyar la derogatoria de las leyes pro crimen. Las vamos a proponer. Es parte de nuestra tarea, de nuestro trabajo y de nuestro compromiso. De modo que esas leyes tienen que ser abatidas, tienen que ser derogadas.
Ahora, eso de que no nos floree, le dicen todo el mundo en redes sociales, el tibio. El tibio, pecho frío.
Cada vez que escucho la palabra me acuerdo de por qué le decían el tibio al nadador Muñoz, que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas del 68 en México. Ajá. Le decían el tibio porque su papá era de Río Frío y su mamá era de Aguascalientes.
Claro.
Y él era el tibio.
Pero usted es de una tierra caliente, o sea, no tendría por qué ser tibio.
Y he nacido al pie de lo que es que no lo soy. De verdad que no.
¿Ha nacido al pie de un volcán?
No lo soy. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a este lenguaje excesivo, procaz de la polarización política. Y se ha desacostumbrado al lenguaje de la política, al buen lenguaje de la política. El político elige sus palabras, no las dice porque se le ocurrieron en ese momento, y además elige el momento en que las dice. Ese es el político responsable. Nos hemos mal acostumbrado con esta fauna que tenemos de política en el Perú. Nos hemos muy mal acostumbrado, muy mal educado. Hay que corregir. Y poco a poco la gente entenderá.
¿Qué le parece la chapa? El Buda de los Andes. Que también me la han dado.
Se le escuché y se la asignan a Paola Ugaz. Me dijeron.
El Buda de los Andes. Porque no resuelve, está pensando, pero andinamente, o sea, con unos tiempos largos. O sea,
¿no? Bueno, mire, si hubiera hecho caso a lo que mucha gente me decía en la campaña electoral, no estaríamos donde estamos. Tuvimos una convicción, tuvimos una lectura de lo que estaba pasando, vimos un espacio en el centro político que estaba vacío, mal representado, y fuimos por él, no solamente porque el espacio estaba vacío, sino porque tenemos convicciones que nos llevan a plantear seriamente la necesidad de unir al país. Gobernar es unir, no es un eslogan que sea bonito, no. Es una propuesta, es una orientación política general.
¿Qué piensa del fraudismo? Toca preguntar eso. Yo ya es un tema que debería abandonar, pero ¿qué ha sido el tema de la segunda vuelta, de la primera vuelta por culpa de Renovación Popular?
Bueno, mire, ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado está esta cosa del fraude. Yo desde el comienzo se lo dije al señor López Alega en público. Si hay una prueba, preséntela y yo estaré inmediatamente buscándolo para analizar el hecho, claro, y tomar acciones consecuentes, ¿no? Pero yo he visto todo el proceso, no había una sola prueba. Él comenzó a hablar de fraude antes de que ocurriera el proceso electoral.
Es porque él sabía que no estaba en la segunda vuelta.
Antes del proceso electoral. Entonces ya eso es sospechoso. Pero al mismo tiempo, después, él ofreció 20,000 soles a funcionarios de la OMPA que le dieran prueba del fraude. Eso quiere decir que no las tenía y que estaba ofreciendo dinero, que luego retiró porque se dio cuenta que lo que estaba haciendo era delito, que no tenía las evidencias. Por tanto, no basta gritar.
Pero el problema es que es una tendencia ya en este momento mundial. O sea, Trump, Bolsonaro, Keiko Fujimori. O sea, el fraudismo es la reacción, lamentablemente, de las derechas más radicales en el mundo cada vez que pierden.
Y no hay que darles... Y hablan de su poco respeto por la ley, por las reglas que nos rigen.
Claro, pero no hay que
darles
ni siquiera pues un cuartito.
Ahora, quien se lo ha dado, querida Rosa María, para hablar en puridad es la OMPE. Porque si la OMPE no se comporta como se comportó, si no tiene los errores garrafales que tuvo, si el Jurado Nacional de Elecciones...
¿No cree que ha magnificado?
Bueno,
porque
no me creas a mí.
99.8 mesas abiertas
pero,
de 92,000.
No. Yo he escuchado el argumento estadístico, Rosa María. Claro. Es un pecotito, sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre los candidatos 2 y 3? Pues más poquitito.
¿20,000?
Por eso, más poquitito. Claro. Entonces, ese pocotote que tú dices que es poquitito, en realidad es un pocotón cuando tú analizas la diferencia entre los candidatos. El argumento estadístico no vale.
No vale.
Es negligencia e ineficiencia. Pero adicionalmente, Rosa María, si no fuéramos nosotros, el Jurado Nacional de Elecciones, su encargado jurídico, ha incoado una acción ante la penal. Entonces, penal.
Sí. ¿No? Instantánea.
Diciendo, usted ha querido cometer fraude. Eso es lo que han dicho en el acta, he leído. Usted ha querido cometer fraude. Por tanto, si el jurado lo dice, bueno, ¿qué importancia tendrá que lo diga
yo
un pobre mortal como
fue
yo?
Fue un error garrafal del jurado, porque querían la cabeza de Corbeto como ir al lugar y lo tiraron ahí al pueblo para un linchamiento que duró 3 días.
Pero entonces, se cometen errores graves en la organización del proceso electoral.
Y de la respuesta política.
Yo podría haber estado en la misma situación de gritar en la calle, porque si hay un afectado...
Hay que decir, ojo, que 99.8 se abrieron el domingo. Al día siguiente se abrieron lo que faltó en Lima y usted ganó con 30% de la votación.
31, lo sé. Pero podría ser.
Con lo cual, si nos íbamos, yo decía, si nos vamos a una complementaria como miedo,
probablemente
yo estaba
en la segunda vuelta. Claro. Efectivamente. Pero no se trata de una candidatura o de una ambición o de algo personal. Se trata de sostener las calidades de la democracia en el Perú.
Claro, lógico.
Y lo que está ocurriendo, yo creo, es parte
de. No hay ninguna auditoría internacional, ¿no? Le aviso.
No, ninguna. Y es una irresponsabilidad del jurado también.
Pero la va a haber después. Han dicho que el domingo van a decir qué van a hacer después.
Bueno.
Pero es que la verdad es que no se podía hacer.
Rosa María,
hay una discusión.
La SUNAT tiene un sistema muchísimo más complejo,
sí,
que el de la
UNCTAD. Yo he escuchado hablar sobre la historia de Alberto Arias.
Así es.
Sí,
convocó, y mientras estaba funcionando la SUNAT, que es mucho más compleja, en 10 días la Católica le dio resultados. O sea, no es verdad ese argumento. No es verdad.
¿Qué cree que iba a encontrar esa auditoría?
No,
nada.
No, lo que creo que iba a encontrar esa auditoría es el restablecimiento un poquito de la legitimidad que los organismos electorales han perdido.
Era para fe.
Pero para que estemos tranquilos todos.
No,
para que el próximo gobierno tenga un poquito más de legitimidad y sepamos que se contaron los votos bien. ¿Qué es lo que se ha perdido en esta elección? Se ha perdido eso en esta elección.
¿Cree que se ha perdido?
Ah, no, lo creo. Mire usted las encuestas.
Pero yo lo sé. Pero mire usted los argumentos del señor López Aliaga, lo poco seguidos que han sido. No puede juntar ni a 3.000 personas en la calle. No
le, esa es una historia.
Le está diciendo a 1.000.000 de peruanos pobres que su voto no vale nada.
Lo dije desde el comienzo.
Se desprestigia él.
Sí, él se ha dado de topes contra la pared una y otra vez. Y ha pasado lo que ha pasado.
No hay ningún fraude.
Así es. Por eso le digo, yo no puedo afirmar que hay fraude, pero que hay irregularidades y que han dañado la legitimidad de los organismos electorales es un hecho. La gente lo cree, 72% cree que esto está mal hecho.
Es que escúcheme, si durante los 3 días posteriores al 12 de abril todos los medios de comunicación comienzan a linchar al jefe de la OMPE para que forzarlo a renunciar, y renunció de manera ilegal, ¿cuál va a ser el resultado? Pues que todos creamos que hay un fraude.
Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacemos como que el problema no existe? Porque aquí se comportó mal la OMPE, se comportó mal el jurado, efectivamente hubo una campaña como la que inició el señor exalcalde de Lima,
claro,
¿no? Todo eso es verdad, pero el hecho está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para restablecer un mínimo la legitimidad de los organismos?
Bueno, comenzamos a convencer a la gente de que el resultado es limpio, ¿no? Para empezar.
Bueno, el resultado tiene que ser acatado.
No, y es limpio. No solo acatado, es limpio.
Bueno, mucha irregularidad, Rosa María, mucha irregularidad.
Mucha irregularidad.
Mucha irregularidad.
Otra pregunta del público, por favor. A ver, señor Reto, ¿por qué no fue la reunión por la defensa de la fiscal Delia Espinosa? Se hicieron varios demócratas.
Mire,
¿no lo invitaron?
Primero que no sabía, pero más allá hubiera sabido, quizás no hubiera ido tampoco. Yo tengo mi apoyo claro a la señora Espinosa, me parece una mujer valiente, me parece una mujer que ha peleado por lo que considera correcto, no le he visto excesos, me parece un poquito cerril a veces, ¿no? Solamente considera que hay un solo movimiento político, la ofensiva, y a veces eso no necesariamente
no
es bueno.
Crea, durante mucho tiempo cuando estuvo en el poder más bien era muy defensiva.
Bueno, más bien, ojalá, pero pues ese era un evento político, está bien, hicieron un evento político de apoyo, nosotros consideramos que nuestro apoyo está ahí, ella lo sabe, lo he dicho en público, lo vuelvo a decir aquí, de modo que no soy muy afecto a ese tipo de manifestaciones.
Otra pregunta del público, por favor, que vengan a ver miles. Señor Nieto, ¿por qué no ha tomado una posición más clara, ve? No es claro, señor Nieto. Nos confunde, señor Nieto. Usted habla bonito, todo, pero no nos confunde.
He dicho muy claramente, no sé qué es lo que no se entiende. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie, nosotros veremos el momento en el cual vamos a dar el punto de vista que ya tenemos, por lo menos yo. Sí. Tengo que discutirlo con mi comité ejecutivo.
No le va a pasar
como Marisol, que escuchar.
Marisol Perestello dice que ella vota nulo y su comité ejecutivo salió a decir que apoyaban a Sánchez. No le vaya a pasar eso. ¿Eh?
Bueno, esa es otra historia, ¿no? Ella fue, digamos, a un partido que no era el suyo.
No, evidentemente, ya no lo había formado.
Finalmente logró alguna forma de arreglo. Luego creo que fue muy cerca del candidato López Chao, que estaba claramente detrás del señor Sánchez,
claro,
¿no? Entonces yo me imagino que ella se ha sentido un poco en posición adelantada, digamos.
Claro, claro.
Y ha tenido por los tiempos suyos, no los nuestros, los suyos,
ajá,
la obligaron a decir ahora su punto de vista. Creo que
claro,
es eso, ¿no?
Claro.
Y su partido ha actuado por su partido, ya no es su partido, ¿no? Es el partido de los que la cobijaron para la campaña electoral. Es una lástima, ¿no?
Pero ella es militante del partido, ¿eh?
Probablemente, no lo sé.
Si no, no pudiera ser candidata presidencial, pues.
Cierto.
No se puede. Y ella es parte del Consejo Ejecutivo Nacional, ¿no?
Bueno, entonces estará en minoría en su partido.
Pero usted está, entonces, en una... Me queda claro que su posición va a ser el voto nulo también, ¿eh?
Bueno.
Después de esta conversación.
Lo sabremos después de que el jurado...
Me queda claro, porque políticamente es la mejor estrategia. Políticamente. Para un partido como el suyo.
Veremos si tienes voz de profeta.
No sé, pero me parece que... Dios, hazme tu profeta, pero... me parece que va a decir por ninguno. Porque tendría que comprometer. Y además, como va a tener que ser oposición, va a tener que ser oposición de los dos, no importa cuál gane. da lo mismo. Salvo que ese que gane ponga su mayoría al servicio de las causas que ustedes han planteado en su programa, con lo cual votarán a favor.
Nosotros tenemos raíces. Nuestras raíces son las propuestas programáticas que hemos hecho a lo largo, claro, de la campaña.
Hay que decir una cosa clara. O sea, 30 senadores votarían a favor de derogar todas las leyes pro crimen, pero otros 30 no. Están exactamente mitad, mitad. Hay uno que tiene que cambiar de opinión para que todo cambie. Ahora, también sabemos que los 60 senadores no van a ir a votar todos juntos y que estas leyes, la mayoría, se aprueban por mayoría simple. Entonces, lo que tienen que tener es asistencia perfecta.
Por eso le digo que hay muchas posibilidades.
Claro, tiene que ser con un látigo ahí. No falta nadie a votar, porque falta uno y cambia toda la correlación de fuerzas.
Por eso le digo que hay muchas posibilidades.
No,
muchas,
sí, no, posibilidades. Está clarísimo, son 30-30.
Entonces, bueno, no vería tan sólidos esos 30 del lado conservador. No,
ni tampoco del lado de la izquierda.
Tampoco. Por eso hay mucho juego político que realizar, ¿no?
No, y siendo... Lo que pasa es que, a ver, para que la gente entienda, teníamos un Congreso de 130, ahora tenemos una Cámara de Diputados 130, pero donde se decide todo es un ámbito mucho más pequeño, que son solo 60. Y con 60 estás negociando en otro juego.
Así es, así es. Y ese juego tiene muchos márgenes.
¿No hubiera sido más lógico que usted postulara al Senado?
Mire, yo quería ser presidente de la República.
Yo sé, pero...
Creo que tengo capacidades ejecutivas para desarrollar,
o sea,
ese trabajo.
Es horrible el Congreso.
Lo he mostrado en el Ministerio de Defensa. Me pareció pues más coherente con mi punto de vista candidatear a la presidencia de la República, no al Senado. Creo que la introducción de la candidatura al Senado generó distorsiones en el proceso electoral que llevaron a varias imposibilidades de alianzas, porque claro, todos querían el número uno, ¿no?
Claro.
Del Senado, y por tanto eso hizo difícil. Las separaciones que yo he visto se producen cuando alguien dice, yo voy a ser el número uno al Senado. Entonces ahí se produce el cortocircuito y no hay acuerdos. Yo quise eliminar ese problema para nosotros, abrir un poco la posibilidad, pero tampoco se pudo, de modo que estoy contento.
Tengo una pregunta que estoy haciéndome hace varios días. Viene un fenómeno del Niño, parece. Bueno, todas las informaciones científicas que tenemos de fuera es que es posible que este año terminemos con un mega niño. Mega. Todos los modelos están diciendo eso, etcétera. Entonces resulta que gana Sánchez o gana Keiko Fujimori. Y la situación es desesperada porque no hay quien se ocupe, ¿no es cierto?, de hacer todo el trabajo de prevención y, en fin, mitigar el problema. Y hay un candidato presidencial que tiene experiencia en esto y no está en el Congreso y tiene una bancada. Y llamamos a Jorge Nieto para que asuma, no sé si el ministro de Defensa o primer ministro, pero con la tarea de enfrentar el mega ultra super niño que viene sobre el Perú. ¿Usted acepta o no acepta?
Vamos a ver si se plantea la situación así, pero yo estaría permanentemente al lado para dar mi consejo siempre y mi concurso.
Consejo, pero no responsabilidad política.
Yo lo dudo, ¿no? Porque eso supone tener las condiciones que tuve con Pedro Pablo Kuczynski. Me dio todo su apoyo.
Todo.
Yo fui el encargado de la gestión estatal, a pesar de que no tenía un rango ni nada por el estilo, pero me dio todo su apoyo y el equipo ministerial, todo el equipo ministerial, se comportó a la altura de las circunstancias, ¿no? Claro. Todos, ninguno falló. Y tuvieron presencia en las regiones, en donde se les pidió que estuvieran, claro, y lo hicieron muy bien. Y unimos al Estado en primer lugar, pero unimos luego al país. Toda la sociedad peruana colaboró, en fin, fuimos una sola fuerza. Creo que el gobierno actual tenía que estar ya tomando las previsiones necesarias.
Es que nadie las va a tomar.
Nunca se sabe si va a ocurrir o no, porque los vientos son veleidosos, pero hay que prepararse como si fuera a ocurrir de todas maneras, ¿no? Ah, esto, sí, en relación a este gobierno, ya debería estar tomando acciones. Y en relación al que viene, deberían estar trabajando un plan para poder enfrentar esa circunstancia, volver a hacer. O sea, felizmente ahí hay un ejemplo. Para empezar, el COIN.
Sí.
Y no el COE en INDECI, el COE, no, en defensa, con el gobierno actuando como comando de operaciones de emergencia. Luego hay una serie de acciones que hay que hacer, hay que ver la magnitud de lo que pueda ocurrir, pero hay una serie de acciones de colmatamiento,
y ahí,
de preparación.
Curiosamente, en esas circunstancias usted trabajó con Marisol Bresteño, que era su ministra de Justicia.
Lo hizo magníficamente, ella se encargó de Ancash, sí, que era particularmente una zona complicada en Huarmey,
sí, claro,
que estaba completamente complicado. lo hizo muy bien, lo hicieron muy bien todos los ministros, la verdad, fue un equipo formidable, ahí actuamos muy bien. Creo que por eso subimos 10, 12 puntos en las encuestas inmediatamente. Y en el caso mío, la Fuerza Armada que yo recibí tenía 54% de aprobación en junio del 2016. Uh-huh. En junio del 2017 logró 94%
de aprobación. Se portaron muy bien.
Nunca en su historia había tenido ese nivel de aprobación. El rojo, el caviar, le dio a la Fuerza Armada 94% de aprobación. Su trabajo de siempre, pero también nuestro trabajo de comunicación, política, que fue parte del esfuerzo.
Bueno, entonces no aceptaría, pero sí estaría cerca.
De cerca de resolver los problemas del Perú y de los peruanos, siempre.
Siguiente pregunta, por favor. Porque sí se viene un niño, parece casi
y parece
seguro.
Que viene complicado.
Y viene muy complicado. De nuevo, me pregunta si se va a presentar al gobierno regional.
No lo sé, lo estamos evaluando con la mayor seriedad.
Ah, lo está evaluando.
Con la mayor seriedad, con la mayor seriedad.
Yo pensé que lo había descartado.
Estamos viendo opciones también de candidatos o candidatas al gobierno regional, porque Arequipa necesita una propuesta muy seria para resolver sus problemas.
Es que de verdad se necesita seriamente.
Sí. Es la segunda ciudad del Perú y además es la ciudad que yo quiero. Podría ponerme en el nuestro a cantar un vals arequipeño.
Yo estoy segura que se lo sabe todo. ¿Ya? El retorno y el abrazo y todo lo demás para ver a mi volcán. Pero yo no soy arequipeña, por si acaso parezco, pero no soy. Pero... entonces sí lo está considerando.
Tenemos que verlo en la mesa, hay muchas
cosas. No hay mucho tiempo, entre el 14 y el 27 hay que presentar la
estamos
candidatura.
Estamos en eso discutiendo permanentemente en el Partido Opciones para todas las regiones.
Son 3 años.
Donde vamos a presentar
candidatos. Podría ser interesante. Son 3 años.
Sí, ahí el problema es que se cruza con la tarea de construcción nacional del partido, ¿no? Si eres gobernador, eres gobernador. No es que voy a estar. No, eso no. Te metes, ¿no? Como debe ser.
Claro. Y además se tiene que ir a vivir a Arequipa. Que no sería castigo.
Para mí no sería ningún castigo.
Claro. Pero tiene que alejarse un poquito de la costa. Aunque ellos siempre dicen que eso no es sierra.
No,
que
no.
Cuesta, pero
Arequipa,
en fin.
Eso decía Landazuri. Ni costa. ¿Cómo decía? Ni costa.
Ni sierra. Cuesta. En la subida.
No, decía ni costa ni cuesta. Ajá. Casta.
Siguiente pregunta, por favor. A ver, una más. Doctor Nieto, ha sido presidente de la FEPUC, efectivamente. ¿Podría dar su opinión respecto a las manifestaciones del estudiantado en contra del nuevo sistema de pensiones de la universidad? Saludos a ambos. Agárrense porque esto viene largo, ya sé por dónde va a salir. La historia de las escalas es una historia muy importante en la Universidad Católica.
Que en su momento, además, yo también la enfrenté cuando era presidente de la federación.
Exactamente.
¿No? Fue una de las acciones que tomamos en su momento. Yo estoy con los estudiantes.
Obviamente.
No tengo ninguna duda, no solamente porque fui presidente de la FEPUC, sino porque tienen una demanda justa. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo serio en que la educación trate de ser, incluso la privada, lo más democratizadora posible. Si no abrimos espacios y si no dejamos que el lucro sea lo dominante en el tema educativo, sino que haya la voluntad de hacer que la educación sea una forma de ascenso social, de mejora del progreso de la gente, pues estamos muy mal.
Ahora, sí le digo, hay que escuchar también a las autoridades, que no ha sido una propuesta para evitar eso, ¿eh? Por el contrario, pero ha sido muy mal explicada. Y lamentablemente los representantes de los estudiantes en la asamblea, no me va a creer esa, han votado a favor. Eso no pasaba en nuestra época ni en la suya.
No
pasaba. ¿Ya? No. Pero han votado a favor los representantes. Ahora, ¿qué ha salido? Mandan un correo a toda la universidad, no explican nada. Y si tú ves a simple vista el correo, dices, uy, 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 acá hay un problemón. No para los que están ahora, pero para los que vienen. Entonces, mal explicado. Han debido llamar a los expresidentes de FEPUC, ¿no es cierto? Y les explicaban cómo se comunican estas informaciones. Muy mal comunicado.
Igual como estoy de acuerdo con los estudiantes de San Marcos, ¿no?
Bueno, también.
Sí, igual, ahora, igual. Usted, todo mi apoyo.
Pero usted ha sido profesor de San Marcos.
No.
¿Nunca?
No, nunca. Tengo amigos magníficos. Guillermo Núñez, profesor
claro,
de San Marcos.
Claro, que además es
magnífico maestro.
Y que ha entrado al Senado, ¿verdad?
Lamentablemente no.
No le puedo creer.
Se quedó cerca, lamentablemente.
Yo pensé que había entrado.
Lamentablemente no.
Pero por poquito.
Por poquito, sí.
Qué pena, porque sí, es gente de mucha calidad y mucha importancia para el país.
Sí, sí.
No, igual con los chicos de San Marcos, que están, además ahí están peleando por otra cosa mucho más, hay que decirlo, relevante en la política nacional.
¿Cómo les cambian las reglas de juego en pleno proceso electoral? Claro. Eso no se hace, pues.
No, pues, pero además es para promover la reelección de una rectora que ha tenido un peso en la política nacional enorme, porque es la responsable de la Junta Nacional de Justicia que tenemos hoy.
Yo no sé cuál es la insistencia. Yo la información que tengo de San Marcos es que si la señora fuera a la reelección, la pierde, pero de lado a lado.
Pero probablemente tiene algunas clientelas, pues ese es el tema.
Parece que no tiene ya muchas clientelas.
Claro, usted sabe que la dictadura se consolida en la clientela.
Pero parece que
no en la fuerza, sino en la clientela.
Claro, pero parece que ya el momento para ella y su gestión es muy crítico, ¿no? Entonces no creo que tenga mucho apoyo, mucha resistencia. De modo que además de cambiar reglas en pleno proceso electoral, hay pues una demanda que es totalmente inatendible, ¿no? Así que con los chicos de San Marcos y con los chicos de la Católica.
Y los chicos de Quillabamba. También. Hay un grupo de chicos de Quillabamba que están protestando por una cosa muy interesante, que es la infraestructura de su... Son de ingeniería, ¿no? Dicen, ¿por qué no tenemos el local que tenemos que tener? Hay presupuesto. Y los chicos cada día están más informados, como usted sabe. Entran, ven las partidas presupuestales, ven lo que se le ha asignado a su universidad y dicen, oiga, ¿qué está pasando acá? La ejecución de este gasto, ¿cómo se está realizando?
En eso la Universidad Nacional de Chachapoyas es un ejemplo.
Ah, muy buena.
Muy buena. Muy buena. Buena. Un magnífico local. Ahí están haciendo innovaciones biotecnológicas. Han clonado
una oveja
con sus maestros. Sí, un inmenso animal. Un millón, ¿cómo no un millón? Estoy exagerando. 1.250 kilos. Una cosa enorme. No cabe aquí. En fin, tienen razón también los muchachos.
Siempre tienen razón los
muchachos. Y estoy yendo para Cusco, o sea que a lo mejor me doy un salto.
Tiene que recitar como Benedetti, me gustan los estudiantes. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Son ciertos los rumores que existen senadores y diputados electos de buen gobierno que van a apoyar a Keiko Fujimori? Lima está llena de rumores.
A Lima le encanta el chisme.
Le encanta el chisme.
Le encanta el chisme. Yo creo que era una forma de combatir el invierno tan crudo que tenemos.
Pero que como el calorcito no se va, de repente estamos por así. Nadie va a apoyar a Keiko Fujimori.
No contesto rumores.
No contesto rumores, pero no es verdad.
No, ¿cómo va a ser verdad?
Imposible.
Ni decirlo, pues, pero claro. La gente inventa todo tipo de rumores, ¿no?
Claro, y con Sánchez tampoco.
No hemos tenido comunicación ni diálogo, o sea que...
Además, Sánchez...
Estamos en el punto de vista que claramente he dicho hace ya varias
pero
semanas.
Pero Sánchez, dentro del espectro de la izquierda peruana, también ha sido un marginal, ¿ah? Ha colocado muy bien sus piezas alineándose con Castillo y ha aprovechado lo identitario que tiene Castillo para...
El ganador de esa votación es el sombrero.
Claro.
Es el sombrero. Y cuando digo el sombrero, no estoy diciendo Castillo o Sánchez. Estoy diciendo un voto identitario y de protesta. Lo tenemos elección a elección y va a seguir estando allí mientras la discriminación, la desigualdad, el desprecio no sea curado en la sociedad peruana.
Claro. Y esta primera vuelta no ha curado la discriminación. Hasta un vocal del Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que salir a contestar en una resolución, un voto singular, que esto de querer anular el voto de las mesas de centros poblados es un acto discriminatorio. O sea, les están diciendo, vota, bueno, tu voto no vale nada.
Es que, ¿sabes qué? Elección a elección, de la anterior a esta, comienzan a aparecer unos humores en la sociedad peruana que parecían extinguidos. El racismo es... El golpismo.
Claro.
Insinúan o dicen claramente que quieren tener una actitud golpista porque los rojos... Oye, no son tutelares, ¿eh? La democracia peruana se cuida sola. Claro. Y toma sus decisiones. No me gustarán esas decisiones algunas, pero es pues la democracia.
No, tienen un golpe democrático, militar.
No. El golpe de Estado es golpe de Estado, no es ni democrático ni no democrático.
Eso es un oximorón, eso no existe, no. Pues.
Entonces, pero es parte de esos humores primitivos, ¿no? Hay gente que se ha quedado en la Guerra Fría. Estamos viendo esta conversación tan interesante que ha tenido Xi Jinping, el jefe chino, con Donald Trump en Pekín. Interesantísima. Sí. Interesantísima. Lo que le dice Xi Jinping al inicio de su conversación, circula en redes esta nota, es tenemos el deber de resolver el dilema de Tucídides. ¿Qué le está diciendo? El tránsito entre potencias en el mundo ha ocurrido siempre con guerra. Hagamos que esto transcurra en paz. Eso es lo que le está diciendo. Y en vez de competir militarmente, coexistamos y cooperemos.
económicamente para producir el progreso de la humanidad. Yo lo mencioné hace varios meses en una entrevista sobre temas internacionales. El deber de la generación contemporánea de políticos es hacer que este tránsito que está ocurriendo, porque está ocurriendo, hay una tensión en el poder global, ocurra de manera pacífica y conversada. Pero lamentablemente no estamos yendo necesariamente en esa dirección. Esos son los temas, Rosa María, esos son los temas. Y yo lo que le he propuesto al país es, guardadas las distancias, más o menos lo mismo. Abramos las puertas de la política peruana que están cerradas. Salgamos de este juego perverso de polarización, en donde por arriba se dicen vela verde, pero por abajo, en las cosas que les interesa, que es la cultura y la impunidad, se ponen de acuerdo.
Están todos de acuerdo.
Y engañan a todo el mundo, y mientras tanto sigue habiendo la desigualdad que existe, sigue habiendo el sistema de salud público que tenemos desastroso, el sistema educativo que no logra, sino que un muchacho sepa entender lo que lee. En fin, estos son los temas. Tenemos que hacer otra manera de política. Yo recuerdo siempre a Víctor Raúl Haya de la Torre diciendo en la década del 40, vine al Perú y quise jugar ajedrez en la política y me terminaron tirando el tablero en la cabeza. Bueno, tenemos que salir de la barbarie y tenemos que producir un salto civilizatorio en la política democrática del Perú.
Claro, pero no tenemos mucha gente que hable en esos términos hoy en la política del Perú.
Pues tenemos que insistir, tenemos que ir, tenemos que educar. Y en mi caso, parte de mis tareas es apoyar el proceso de formación política de esos miles de jóvenes, chicas y chicos que han ingresado a la política con pasión y hay que darles formación. Yo, parte de mi tarea política es hacer docencia.
No, además ahora va a tener financiamiento público directo para poder hacerlo.
Para poder hacerlo. Entonces pienso, además, traer de fuera del país a amigos míos, a los que no puse en juego en la campaña electoral, no me parecía correcto, siempre rechacé esas acciones, que han sido presidentes, que han sido jefes de partido, que han sido líderes, a que nos vengan a contar sus experiencias y que el Perú mire un poquito más allá de su ombligo y comience a mirar el mundo.
Si usted tuviera que definirse políticamente hoy, en términos ideológicos, ¿qué es? ¿Socialdemócrata?
Digamos que sería lo más aproximado, pero si me preguntas qué me sale íntimamente de mi corazón, soy un pragmático, me he vuelto un pragmático. Hay que analizar los problemas, hay que resolver los problemas, cada problema te dice. Creo que las innovaciones científico-tecnológicas, las transformaciones que está habiendo en el mundo son de tal magnitud que las ideologías que ya estaban atrás de la realidad en 1980, cuando ese pensador norteamericano escribe La crisis de las ideologías, un libro titulado así, hoy día están muchísimo más atrás. Por tanto, necesitamos mirar los problemas y tratar de entendernos en la solución de esos problemas.
Una pregunta más del público me piden, una más. Parece que la audiencia es enorme, así que no nos podemos ir. ¿Qué opina en admisión al presidente Castillo? Gran pregunta. ¿O indulto al presidente Castillo?
Bueno, indulto creo que legalmente no es posible, ¿no es cierto?
Hasta ahora no, pero apenas lo sentencien en segunda instancia, sí. Y eso
a
va a ocurrir
en los próximos meses. Razonemos sobre el asunto. Yo creo que la actitud golpista del presidente fue un mal precedente, un mal ejemplo para la democracia. Creo también que su sanción en el Congreso no fue dada de acuerdo a ley.
Ok.
Que no se incoaron los procedimientos necesarios, que no se tomaron el tiempo para hacerlo, y eso abre un espacio de discusión muy fuerte. Creo también que el presidente Castillo fue acusado de actos de corrupción.
¿No? Esos no se han tramitado todavía.
No se han tramitado, esos tienen que ser obligados. Me pregunto, ¿el presidente Castillo debe estar preso? Si la ley lo dice, pues tendrá que estar preso, ¿no? Yo me temo que algunos que han sido muy enfáticos en decir, caramba, este es un golpista, que se vaya a la cárcel, fueron los mismos que dijeron, no, 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 Fujimori no, porque sí dio un golpe, pero era un golpe bueno, era un golpe democrático.
No hay golpes buenos.
O sea, no me gusta la doble vara, no me gusta la doble
Ahora,
vara.
Ahora, digamos, a él le han puesto 11 años de pena, ¿ok? Su caso está en apelación. Si él hubiera dicho, sí señor, yo soy culpable, le ponían por debajo del mínimo legal. Le ponían 5. Y como había cumplido 3, salía. Pero estuvo muy mal defendido. Dijo, no he hecho ningún golpe de Estado, que fue un error. Lo que podría hacer la Corte Suprema es bajarle la pena. ¿No es cierto? Y ya va a cumplir 4 años preso. Si le baja la pena, no hay necesidad de indulto. Y sale en libertad. A enfrentar en libertad los procesos de corrupción.
Que me parece que sería pues razonable. La extrema derecha no se está dando cuenta que está construyendo un rival político formidable para la próxima elección.
Exactamente.
Porque va a salir con el aura de víctima.
Y nada.
Pero no piensan, pues. Claro. No piensan. Y además no piensan y no son justos.
Claro.
Son de doble vara. A Fujimori sí, todo lo que sea. Y a Castillo, todo lo que sea malo. Claro. No, pues, tenemos que... A eso me refiero que tenemos que abrir las puertas que están cerradas. Abrir las puertas que están abiertas no tiene chiste. Y tenemos que inaugurar una manera distinta de ver los problemas.
Pero supongamos que la Corte Suprema no ratifica la condena, 11 años. Y Sánchez se ha comprometido en toda su campaña a indultarlo, es lo primero que ha dicho. ¿No?
Sánchez, y lo indulta. Sánchez estaba comprometido con Antauro Humala hasta el momento de pasar a la segunda vuelta. O sea que los compromisos del señor Sánchez tienen, digamos, cierta endeblez.
Eso es lo que dice el señor Diego de Simón.
Tiene cierta, lo he escuchado en la entrevista contigo, lo he escuchado en otras entrevistas. Él tiene una experiencia personal. Pero pues también pasa, tenemos la trayectoria del señor en el Congreso, ¿no?
Sí.
Digo, quien quiera, quien tenga ojos de mirar, que mire.
Bueno, esta mayoría lo protegió.
Porque lo que la que veía, la que venía, era una señora de una identidad sexual maldita.
Claro.
Para esa mayoría.
Claro. O sea, nada más que por eso.
O sea que la doble negociación ahí es bien fea, ¿no? Pero por un lado esconder un delito, pero por otro lado hacerlo por razones bien poco...
Discriminatorias.
Bien, bastante discriminatorias, ¿no?
Así que no le tiene mucha fe a la palabra del señor Sánchez.
¿Perdón?
No le tiene fe a la palabra del señor Sánchez.
Bueno, haber dicho que Antauro era su aliado, su cuate, y cerrado con él, y de repente pasa la segunda y dice que ya no existe, que va a estar y que no, en realidad nunca... Hay un chiste viejo que no voy a decir porque es un poco procas.
Última pregunta, a ver, por favor... ¿Pero qué cosa dice Jorge si te ves de 60 como máximo? Y la doctora Rosa María se nos quedó en los 40. Jaja, saludos, un abrazo, mil gracias. Así no es, pero no importa, pero nos gusta, ¿no? Miénteme, por favor, miénteme que me gusta.
Yo... Como dice el bolero, miénteme más que me hace tu maldad feliz.
Exactamente. Sí, pero ese 74 años es más de lo que pensaba, la verdad. No sé por qué empecé 68, una cosa así.
Sí.
No, ya es mucho.
Tengo buena genética, tengo buena genética.
¿Ah, sí?
Sí. Estoy muy bien de salud.
¿Hasta qué edad vivió su padre y su madre?
Mi padre murió joven, mi madre también. Debieron vivir mucho más, pero no lo hicieron porque se descuidaron. Ella murió de él. Ella se fue porque él se había ido, ¿no? Tengo un artículo sobre eso porque alguna vez escribía en el correo cuando le dirigía a Juan Carlos Tafur y publiqué un artículo contando un poco la historia. Es una historia interesante.
Voy a buscarlo y vamos a contar la historia.
Se la contaría ahora, pero nos vamos a tomar muchísimo tiempo. Mi madre, mi padre conoce a mi madre en una fiesta de carnaval en la casa de los Montesinos en San Juan de Dios, en Arequipa. Fiesta famosa.
Claro.
Alguna vez pasó por la casa la señora Doris Gibson, yo la vi a través de las rendijas, mira, a una persona que miraba, abrí la puerta, era ella, yo no la conocía. Me dijo, hijo, ¿quién eres tú? Ah, yo soy hijo, soy Jorge, ¿y hijo de quién eres? De Carmencita, de Luchita. Conocí a mi familia, de Carmen, señora. Ah, déjame entrar, hijo. Yo en esta casa he venido a unas fiestas y he sido muy feliz. Quiero volver a verla. Y entró, se paseó y salió. Pero esa no era la historia, me estoy desviando. La historia era la de mi mamá. Conoce a mi madre a mi padre en una fiesta de carnaval en San Juan de Dios. Mi padre cuenta, porque yo estuve cuando mi padre enfermó de muerte, yo me vine, cancelé todo de México, me vine a estar los meses que él vivió aquí en Lima, mientras lo atendían. Y entonces mi padre dice... Llegué a una casa, mi hermano mayor, Luis Nieto, me había dicho que eran sus amigos. Yo me encontré con puro pituco, ¿no? Yo me sentí incómodo, ¿qué hago acá? Yo no soy de este lugar. Pero de repente vi al fondo a una niña muy bonita que me encantó. Y me dije, no voy a irme de esta fiesta sin bailar con ella. Bailo con ella y me voy. Mi madre, la versión de mi madre es, vi un muchachito un poco avergonzado ahí, pegado a las paredes, y vi que poco a poco se acercaba hasta el lugar donde yo estaba. Discretamente se fue desplazando y se quedó cerca. Dice mi padre, estaba cerca y le tendí la mano para bailar. Dice mi madre, me tendió la mano para bailar. Y yo dije, si no salgo a bailar, este pobre muchacho se va a sentir muy mal. Bailé con él. Dice mi padre, cuando salí a bailar con tu mamá, sentí un perfume que nunca en mi vida había sentido. Una cosa maravillosa, me enamoré. Dice mi madre, Tu padre me agarró de la cintura con una fuerza que ninguno de los chicos de mi clase social lo había hecho. Me enamoré. Y a partir de ahí tienen un romance clandestino. Cuando mi madre le dice a mi abuelo que se quiere casar con el hermano de su compañero de partido, Luis Nieto Miranda, Walter, mi padre, mi abuelo le suelta una frase que aprendí de niño. Carmencita, una cosa es la política y otra cosa es la familia. Y la mandaron un año a España, a un convento, claro, para que se olvidara de la pasión inconveniente. Ella mantuvo por carta esa relación a través de una amiga suya, Amati León, amiga muy amiga, que le mandaba un sobre y dentro del sobre venía un sobre para mi padre. Arreglaron el matrimonio cuando ella regresó un año después. Carmen le dice a mi abuela Julia, mi madre, le dice, mañana quiero ir a misa de 7 con Lourdesita Samat. Y mi abuela le dice, ¿con Lourdes? Claro, hijita, vayan, vayan. Y se fue a misa de 7 el domingo en la mañana, pero no se fue a misa de 7, se fue a casarse en Tiabaya, donde habían conseguido un cura que había desobedecido la orden de mi bisabuela, que era una cooperante muy importante de la iglesia, que había dicho que no casaba a nadie a Carmentista sin su consentimiento. Se casaron. A las 12 del día se presenta a mi madre, acabo rápido, en la mesa familiar, 30, 40 comensales, mi bisabuela presidía, todos los tíos, etc. Y desde la puerta le dice a mi abuelo Benito, que era una magnífica persona, papá, en la puerta de la casa está mi marido esperando que lo inviten a pasar para almorzar con nosotros. Dice que las conversaciones se congelaron, fue un silencio absoluto. Mi abuelo le pregunta a mi madre, Carmencita, ¿has deshecho? No, ¿te has casado, Carmencita? Sí, papá, por la iglesia. ¿En serio? No solo eso. En una generación anterior, mi bisabuela había deshecho el matrimonio de una de sus sobrinas. Había viajado a Roma pues, para conseguir una bula papal, etc. Entonces mi madre le dice a mi padre, sí, papá, por la iglesia, pero no solo eso. Vengo de consumar el matrimonio en el Hotel Ateneo. O sea, ya no había vuelta. Entonces mi abuelo le dice, ¿has deshecho tus maletas del viaje a España? No, papá, no las deshaga. Ya no tengo hija mayor.
Después se amistaron.
Cuando yo nací.
Ah, qué bueno.
Cuando yo nací.
Usted sabe que esa es una historia tremendamente arequipeña, ¿no?
Sí, claro.
Brutalmente arequipeña. He escuchado de esas varias.
Claro,
pero muy, muy, muy buena. ¿Qué año se casaron sus padres?
50. Claro. Yo nací en 51.
Gracias por esa historia. Tremenda historia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Rosa
María. Y me queda clarísimo que vamos por el voto nulo. Queda clarísimo.
Veremos si tienes voz de profeta.
Veremos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.